¡Comenzamos!
¡Comienza un cole para toda Andalucía!
El programa de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
desde Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Comenzamos el programa hablando de los youtubers. Adrián, Irene, ¿qué son los youtubers?
Los youtubers son individuos que utilizan las redes sociales de vídeo más grande, el mercado digital YouTube, para postear cualquier tipo de contenido que pueda resultar entretenido, generando así un gran número de reproducciones. De hecho, YouTube paga a sus youtubers de 90 a 1000 euros por día, dependiendo, por ejemplo, del número de visitas que reciban los sus vídeos.
Algunas noticias de los youtubers son: los youtubers están innovando dando el auge de las tecnologías de internet y el uso de marketing digital, según indica ComScore en sus últimos estudios publicados online.
Las innovaciones de los youtubers están fundamentadas en que son un nuevo tipo de sistema de blogueo. Esta vez es más visual y está más interactivo, por todas las posibilidades de entretenimiento que un vídeo es capaz de generar. La mayoría de los youtubers son críticos, especialistas en belleza u opinión, y hasta gamers que describen las experiencias ante una innovación tecnológica. Sin embargo, para ser un youtuber no es necesario que seas un experto en un tópico, tan solo requiere de creatividad, una cámara y tu sentido del humor.
Por último, es precioso acotar que los youtubers también son tomados en cuenta en el ámbito del marketing digital, puesto que debido a la audiencia que este tipo de blogueros son capaces de generar, algunas marcas apuestan por colocar sus anuncios antes de la reproducción del clip, o bien hacer que el youtuber se grabe utilizando el producto por casualidad. Comenzamos con esta sección de mascotas.
Los caballitos de mar mueren de amor, mito o realidad. Los caballitos de mar son unos animales muy difíciles de ver, pero que todos consideramos muy lindos. Quizás por eso que hay mucha información sobre ellos, que no sabemos. Y se han difundido historias como los caballitos de mar pueden morir de amor. ¿Pero es esto cierto o solo un mito que se ha esparcido demasiado?
Suele decirse que los caballitos de mar son monógamos y que una vez eligen a una pareja, ya no se despegan de ella. Esto ha causado que sean vistos como el símbolo del amor, el romance y la unión. Al aparecer, todo comenzó en los 90, cuando algunas investigaciones dieron por resultado que los caballitos de mar observados no se separan nunca, a menos que uno de ellos desaparezca, algo que no suele ocurrir.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces. Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Lo que la ciencia dice de dormir con nuestro perro o nuestro gato.
Hace unos meses se realizó una encuesta a 23.000 dueños de mascotas. Hubo datos curiosos. Un cuarto de ellos reconoció tratar a su mascota como si fueran niños pequeños y un poco menos del 75% reconoció guardar fotos de ellas.
Pero quizás lo más llamativo es que la mitad reconocían dormir con sus mascotas. No se recuerda una división sociológica de este calado desde la tortilla de patatas. Así que nos hemos preguntado qué decía la ciencia sobre dormir con tu perro o gato.
¿De verdad la gente duerme con sus mascotas?
La verdad es que los investigadores del sueño no han prestado mucha atención al tema. Tenemos un montón de pseudo teorías sobre dominancia o alma perruna, que gozan de mucho éxito en los realities de televisión. Pero la investigación en el cohecho humano-animal es un área relativamente olvidada.
Como hemos hablado en otras ocasiones, el sueño es un fenómeno más cultural de lo que parece y cambia mucho entre regiones y épocas. De la misma forma en que hace relativamente poco que las sociedades occidentales separaron los lugares de descanso por edades, niños y adultos. Hace solo relativamente un poco que se separaron de forma total los espacios entre humanos y animales. De hecho, hay muchas culturas en que se mantienen esas prácticas de convivencia de forma natural.
Y los estudios más sólidos coinciden con la encuesta en que existe una división al 50% en colecho con perros y gatos, que son los acompañantes nocturnos más habituales.
Las investigaciones son insistentes. Alrededor de la mitad de los dueños de perros y gatos duermen con ellos.
En este sentido, tampoco se puede decir que los resultados de la encuesta sean sorprendentes. La investigación sostiene que los humanos siguen mostrando fuerte apego hacia sus mascotas y a menudo son considerados miembros importantes de la familia. Pero esto no es gratuito. Los animales son una fuente de apoyo, cariño, confort, seguridad y estabilidad, que puede llegar a tener importantes beneficios para la salud.
Es cierto que el tamaño de la mascota tiene mucho que ver, y si miramos con más detalle, por ejemplo, en perros, vemos que el 76,85% de los Yorkshire Terriers o el 62,96% de los Chihuahuas duermen con sus dueños frente al 18,18% de los San Bernardo o el 30,27% de los Labradores. Aunque con todo, el porcentaje de los San Bernardo es un porcentaje muy alto. Además de eso, otros factores que intervienen son el número de niños en la familia, más probabilidad donde no hay niños, o el género, más probable con mujeres.
Algunos problemas de compartir la cama con animales domésticos.
Las investigaciones sugieren que hay algunos posibles problemas en compartir lecho con los animales.
Primer punto, riesgo para la salud. Esto incluye algunas respuestas inmunológicas, alergia, asma o neumonitis por hipersensibilidad. También se puede producir mordeduras, arañazos, a través de los que se puede contraer enfermedades infecciosas asociadas a los animales domésticos.
Segundo, los más susceptibles a este tipo de problemas son los niños pequeños, las mujeres embarazadas y los pacientes inmunodeficientes. Sin embargo, los riesgos de salud en general son muy bajos. Casi insignificativamente, solo los animales reciben cuidados médicos y mantienen una higiene apropiada.
Tercero, problemas del sueño. En general, los principales problemas relacionados con la calidad del sueño involucran a compañeros, patadas, ronquidos, etc. y niños, pero las mascotas también tienen un papel importante.
Sin ir más lejos, un estudio de la clínica Mayo encontró que al 53% de los dueños de mascotas que dormían con ellas tenían problemas derivados de ellos. No obstante, es difícil saber el impacto real de estas interrupciones, porque son interrupciones muy cortas, que por sí mismas explican poco. Las interrupciones pueden estar relacionadas con desajustes entre temperaturas entre los humanos y mascotas, así como las diferencias en los ciclos del sueño y vigilia.
Otro punto, problemas de conducta en los animales. En los estudios se encontraron que los perros a los que se les permite dormir con sus dueños pueden experimentar un aumento en la agresividad y problemas relacionados con la separación.
Otro de ellos son los efectos en las relaciones interpersonales. Por último, los animales pueden ser una importante fuente de conflicto y estrés en las relaciones de pareja, llegando a generar problemas de intimidad.
Entonces, ¿debemos dormir con nuestras mascotas?
Smith y su equipo de investigación encontraron que dormir con animales domésticos en la cama tenía un pequeño impacto en la calidad del sueño y el tiempo necesario para conciliar el sueño o la sensación de cansancio al despertar. No obstante, los autores sostienen que la práctica continuada del colecho con mascotas indica beneficios de apoyo social, interacción social y seguridad personal a pesar de las desventajas.
En general, parece que la ciencia le da razón al sentido común. Dormir acompañado de animales puede tener algunos problemas, pero siempre relacionados con problemas previos, a nivel sanitario y conductual. Y por otro lado, si nuestra mascota está sana, tiene una higiene apropiada y una buena educación, no solo no hay problema, sino que puede tener efectos muy positivos.
Y continuamos con la sección de refranes de febrero.
Febrero es el segundo y más corto mes del año. También es uno de los más interesantes desde el punto de vista meteorológico, ya que del mismo modo puede haber un precioso cielo despejado como una fuerte tormenta, calor y frío, extremos protagonistas de cuatro semanas que teñirán los paisajes y las ciudades de colores diversos.
Pero, ¿qué dice la sabiduría popular sobre el tiempo de este mes? Sepámoslo, hagamos un repaso de los refranes de febrero, que se han conservado hasta nuestros días.
Febrero tiene muy mala fama. No en vano, las temperaturas suelen ser bajas en muchas partes del país, lo cual nos obliga a más de uno a protegernos con ropa polar e incluso un abrigo. El tiempo en este mes nos recuerda que aún estamos en pleno invierno y que nos guste más o nos guste menos, la primavera aún le queda poco por llegar.
En febrero muy incierto el tiempo, es cierto. Puede que nada más levantarte veas el cielo despejado, pero a medida que avanza el día suele ocurrir que se nubla.
Febrero al revés que enero. Se suele decir que si por ejemplo en enero ha llovido mucho, en febrero no lloverá tanto. Federico el Corto, un día peor que el otro. ¿Qué razón tiene? Tanto si eres friolero como si no. En ningún mes te has de proteger tanto como en febrero. Nunca sabes cuándo podrías acabar resfriado o resfriada, y con los cambios de tiempo que se producen en este mes, es mejor no arriesgarse.
Febrero, rato malo y rato bueno. Hacer un picnic puede parecer una idea estupenda, pero te das cuenta de que no es así, cuando el tiempo cambia de repente.
En febrero ya tiene la flor el almendro. Durante este mes el almendro suele florecer, incluso antes si es un invierno suave. Lo cual, aunque parezca lo contrario, no es una señal de que la primavera se acerca. Febrero traicionero. La estación de las flores aún está lejos, ya que el tiempo para el mes de febrero no es fácil predecirlo. Aún se pueden producir heladas importantes en muchas partes del país, de modo de que no queda otra que revisar las predicciones más de una vez, a lo largo del día.
La flor de febrero no va al frutero. ¿Por qué? Porque se suele congelar antes de que un insecto la polinice. Por ello, los agricultores no quieren que sus árboles florezcan este mes, pues saben que en la mayoría de los casos de las plantas gastan la energía de producir las flores en vano.
Nieve en febrero, buena si es a primero. Si nieva a comienzos de un mes, los cultivos no sufrirán tantos daños como podrían sufrirlos en la segunda mitad de febrero.
Venga febrero lluvioso, aunque salga furioso.
Sol de febrero rara vez dura un día entero. Los bonitos días soleados de febrero a menudo se pueden contar con los dedos de una mano. Pocas veces se mantiene al cielo despejado.
Venga febrero lluvioso, aunque salga furioso. La lluvia es muy necesaria para las plantas que puedan crecer y dar frutos. Por lo que si llueve en febrero, que es cuando estamos empezando a salir de la invernación, podrán crecer y desarrollarse sin problemas.
Febrerillo el mocho, con tus días 28. Menos loco sería si estuvieran menos días. Hay mucha gente a la que no le gusta nada este mes, tal y como se reflejan los refranes.
Febrero es un mes embustero, otra frase de la sabiduría popular que nos muestra lo poco agradable que es este mes. Para febrero guarda leño en tu leñero. A pesar de todos los cambios que se producen, se considera como un mes frío, un mes al que conviene respetar para evitar problemas de salud, especialmente si tenemos un sistema inmunológico débil. Febrero, 7 capas y un sombrero. Tampoco está de más ponerse un sombrero o gorra para protegernos del sol. El mes de febrero lo inventó un casero, eso es lo que se comenta.
En febrero busca la sombra el perro. Hay ratos o incluso días en los que el sol puede ser fuerte. En esos momentos veremos a nuestros animales domésticos colocarse bajo la sombra de plantas altas o debajo de las mesas. Febrero, gatos en celo. Si el clima es suave, los gatos pueden entrar en celo en febrero. Así que si tienes uno y quieres evitarlo, es muy recomendable castrarlo.
Por febrero sale el sol de su osera. Los osos son animales que pasan el invierno en una guarida, hibernando, pero en el mes de febrero se despiertan y van en busca de comida.
Febrero, mes corto y días luengos. Es el mes que tiene menos días.
Gisela, Alberto, ¿qué nos traéis hoy en nuestra sesión de alimentación?
Pablo, hoy hablaremos de los errores que cometemos en la cocina, donde es fácil desarrollar diferentes malos hábitos cuando tenemos prisa. Gisela, pero no todos cometemos los mismos errores, ¿verdad?
Alberto, te equivocas. Hay errores que todos cometemos, pero podemos evitarlo de ahora en adelante.
A ver, tú dirás.
En la cocina es fácil desarrollar diversos malos hábitos, sobre todo cuando se cocina con prisa o incluso da pereza realizar las cosas correctamente. Y es que ya sea un novato o un chef con bastante experiencia, hay una cosa que todos los cocineros tienen en común: cometer errores en la cocina.
¿Cuáles son los más comunes?
Estos son los más frecuentes.
1. Agregar los ingredientes en orden incorrecto. Una receta tiene diferentes pasos para seguir en un orden concreto, por una sencilla razón: el sabor. Si agregamos los ingredientes fuera de este orden, se corre el riesgo de arruinar el plato o que el resultado no esté a la altura de lo que esperábamos desde un principio.
2. Cortar carne antes que verduras. Si bien no se necesitan dos tablas de cortar para los distintos alimentos, siempre se deben cortar antes las verduras que la carne. De esta manera no se tiene que limpiar la tabla numerosas veces y es una forma de reducir las posibilidades de la contaminación cruzada.
3. Preparar los ingredientes según se necesitan. Para ahorrar tiempo y obtener como resultado una comida más sabrosa, definitivamente se deben tener todos los ingredientes medidos y preparados antes de comenzar el proceso de cocción, y no durante. De esta manera, si la receta requiere agregar ajo picado justo después del brócoli, tendremos el ajo listo.
4. Descongelar alimentos a temperatura ambiente. Es un error muy común descongelar alimentos simplemente dejándolo en la encimera sin tener en cuenta que así como las bacterias comienzan a crecer una vez que la carne se calienta a temperatura ambiente. Las dos formas más seguras de descongelar la carne son guardándola en nevera o pasarlo por agua fría dentro de una bolsa que evite el contacto de la carne con el agua para que se descongele.
5. Enjuague rápido a las frutas y verduras. La mayoría de personas le da a sus frutas y verduras un enjuague rápido debajo del grifo antes de comérselas o cocinarlas. Aunque esos pocos segundos bajo el agua pueden ser suficientes para eliminar la suciedad y los pesticidas, lo más correcto es dejarla en remojo durante 10 o 15 minutos.
6. Usar la misma esponja una y otra vez. Las esponjas son uno de los objetos más sucios en una cocina. Esta pequeña y milagrosa herramienta de lavar los platos a menudo pasa desapercibida cuando se trata de limpiar la cocina, porque por lo general son los que realizan la limpieza.
Pablo, ¿qué debemos hacer?
Alberto, si se lavan los platos todos los días, se debe cambiar la esponja, al menos una vez al mes, o después de 30 usos. Las bacterias se acumulan muy rápidamente en las esponjas, y si no se lavan adecuadamente, puede diseminar las bacterias a todos los elementos que toque.
7. Almacenar las carnes en el estante adecuado del frigorífico. La razón de almacenar las carnes en el estante adecuado es muy simple. Deben colocarse donde la temperatura sea la más adecuada y lo más estable posible. Los frigoríficos indican los estantes adecuados para cada alimento y en posible debemos respetarlo.
Alberto, muy interesante. Tomaremos nota.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El pasado domingo, día 4, celebramos el Día contra el Cáncer. Por eso vamos a hablar de cómo ayuda una dieta saludable contra el cáncer.
Una dieta saludable y caminar unos 30 minutos a paso ligero cada día disminuyen el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Lo más recomendable es evitar las cenas copiosas, los excitantes y las películas violentas antes de acostarte. Explican.
Una dieta adecuada y el ejercicio físico son las recomendaciones más repetidas por los expertos para garantizar una vida sana y evitar graves problemas para la salud, como la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer, aunque la falta de tiempo dificulte en muchas ocasiones su práctica.
El 50% de las muertes por cáncer se podrían evitar con hábitos de vida saludables, además que el ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como los de la mama, colon, endometrio y o próstata.
En enfermos, la práctica de deporte es recomendable durante el tiempo en el que está siendo tratado con quimioterapia, ya que el ejercicio mejora las defensas, que favorece la autoestima y les hace más resistentes de cara a los tratamientos agresivos.
El cáncer es una mezcla de casualidad y de causalidad, genética y ambiente, ha señalado el doctor Márquez, para insistir en que es fundamental evitar los factores externos.
Para ello es clave mantener una dieta saludable, rica en legumbres, verduras, frutas y más pescado que carne, fibra antioxidante entre 3 y 4 veces a la semana durante media hora, evitar la obesidad y controlar el peso y dejar de fumar.
Sin embargo, la vocal de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, María Dolores Aicart, cree que en general no hay buenos hábitos de alimentación en España.
Quizá por el estilo de vida que llevamos se tiende nada más a consumir cocina rápida y precocinada, y se observa un deterioro importante de los hábitos alimentarios en los últimos años, ha explicado esta experta.
Aicart cree además que la población española es sedentaria. A veces se intentan compensar la falta de ejercicio con actividad deportiva, hasta los fines de semana, que en ocasiones resulta excesiva, cuando es suficiente por caminar media hora al día, a paso ligero.
Revisiones médicas. La doctora ha observado cómo a partir de los 50 la gente empieza a comprender que debe hacerse revisiones médicas, periódicas, vigilar la tensión, los niveles de lípido, la glucosa, etc. Pero eso no sirve de nada sin hábitos de vida saludable.
También se ha referido a otros hábitos poco recomendables y muy, muy asentados en la cultura española, como la tendencia a cenar y acostarse tarde, y por lo tanto a dormir poco.
Se tiende a tomar la pastilla que produce dependencia y sueño desestructurado, cuando lo recomendable es evitar las cenas copiosas, los excitantes, las películas violentas antes de acostarse. Los pacientes tienen que autorresponsabilizarse de un estado de salud plena. Los médicos tratamos y prevenimos, pero el paciente tiene que hacer su parte, ha advertido.
9 de cada 10 personas lloran en el momento en que se les diagnostica un cáncer, y también el día en el que el médico les comunica que han logrado superar la enfermedad. Lo que sucede en medio es una gran lucha, y en la Asociación Española contra el Cáncer la vivimos cada día, apoyando en todas y cada una de las fases de una enfermedad que nos afecta a todos. Por eso te decimos, si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Llama gratis al 900-100-036 o entra en afc.es. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.
Y continuamos presentando dos libros de lectura de la editorial Anaya de la mano de dos alumnos de tercero de primaria de nuestro colegio. Bienvenidos Pablo y Adrián a esta sesión. Comenzamos con Pablo. ¿Qué nos traes hoy?
Candela, Misión Tornillo. En esta aventura, Candela deberá recuperar el tornillo que Frankenstein ha perdido en Estocolmo. ¿Qué locuras hará haciendo el monstruo sin juicio y sin tornillo? ¿Conseguirá Candela recuperarlo? Desde luego, el malvado Malatrapa hará todo lo posible por impedírselo. Acompaña a Candela en su nueva misión y descubrirás trucos de verdadera espía nunca antes desvelados. Candela es reportera o espía o superagente o algo por el estilo, y muy, pero que muy intrépida. Si de algo puede presumir Candela es de salir siempre victoriosa de sus misiones. Y esto a pesar del malvado Malatrapa que intenta por todos los medios que no lo consiga. ¿Te atreves?
Muy bien, Pablo. Me ha gustado mucho tu libro. A ver, Adrián, mi tocayo. ¿Qué nos traes hoy?
Candela, Misión Polar. En esa aventura, Candela deberá cruzar las más frías tierras para conseguir la receta de hacer polvos de limón que custodia el hombre de la nieve, el famoso Yeti. Si es cierto que existe esa receta, ¿lo conseguirá? Por si acaso, abrígate bien y guarda tu carnet de espía. Nunca se sabe cuándo hará falta. A Candela le llegan las misiones ocultas en una bola de papel. Son misiones de gran altura que Candela cumple como si tal cosa. Siempre hay algún personaje célebre al que sacar de un apuro. Así que si no quieres perderte la aventura más disparatada y divertida, ponte tus gafas de espía y acompaña a Candela. ¿Te atreves?
Después de la agresión de un hijo a su madre por quedarse sin internet y no poder seguir una partida online, nos planteamos, ¿soy adicto a los videojuegos?
La Organización Mundial de la Salud reconocerá el trastorno por videojuego como un trastorno mental grave a partir de este año, al incluirlo en el borrador de la Clasificación Internacional de Enfermedades que saldrá a la luz en los próximos meses. La institución líder global en cuestiones de salud pública describe la adicción a los videojuegos como un patrón de comportamiento suficientemente severo como para que acabe por invalidar a la persona en sus ámbitos social, familiar, educacional u ocupacional. Este nuevo trastorno se caracteriza por un patrón de adicción al juego continuo o recurrente, y aunque todavía no se ha cerrado la definición, la OMS vincula su aparición a tres condiciones negativas: la falta de control sobre el juego, la prioridad del juego sobre las necesidades vitales y la continuación de las conductas.
1. Falta del control sobre el juego. El primer síntoma implica que la persona no es capaz de controlar su conducta con respecto al videojuego, ni de poner límites al tiempo que invierte en esta actividad. Tal y como apuntan los investigadores Kenneth P. Rosenberg y Laura C. Feder en su libro Adicciones conductuales, jugar a videojuegos no es patológico hasta que comienza a afectar a la realidad de vida del afectado. En este sentido, los expertos identifican la tolerancia como uno de los principales factores para identificar la dependencia a los videojuegos. Cada vez se necesita jugar más tiempo o más juegos. Paralelamente, puede aparecer un comportamiento irritable y constantes cambios de humor, como síntomas de abstinencia cuando no se juega. Pero conviene tener en cuenta que ni la tolerancia ni la abstinencia son condiciones necesarias ni suficientes para diagnosticar una dependencia, de acuerdo al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Prioridad del juego sobre las necesidades vitales. La OMS advierte que el jugador adicto sufre un cambio emocional y cognitivo. Comienza a preocuparse cuando no está jugando y piensa de manera obsesiva en el juego, hasta tal punto que puede dejar de lado sus intereses sociales y necesidades vitales. Posibles indicios de una adicción al videojuego serían el absentismo escolar o laboral, el descuido de la higiene personal y la adopción de hábitos como dejar de comer o dormir para dedicar más tiempo a los videojuegos. No obstante, los expertos matizan que estos hábitos han de mantenerse en el tiempo para ser considerados síntomas. Es decir, no basta que una persona pase más tiempo frente a la pantalla que atendiendo otros aspectos de su vida durante un fin de semana, sino que debe manifestarse durante al menos 12 meses, según la OMS.
Tercero, continuación o escalada de la conducta pese a las consecuencias. Los adictos a los videojuegos pueden sufrir problemas físicos, como dolores de espalda o jaqueca, y psicológicos, como la depresión o la falta de autoestima. Pero los patrones del juego suelen persistir pese a que se pueda tener conciencia del incremento del riesgo de daño para el individuo u otras personas, advierte la OMS. A este respecto, el experto en psicología Walter Capa señala que la incapacidad de dejar de jugar a videojuegos por parte de los adictos que tienen voluntad de hacerlo genera en ellos tal frustración que les hace caer paulatinamente en un círculo vicioso de deterioro. En otras palabras, los adictos son conscientes de que los videojuegos les perjudican, pero no pueden dejarlos. La continuación de la conducta es clave para diferenciar la adicción a los videojuegos del uso abusivo de los videojuegos.
puesto que evidencia un proceso de dependencia similar al de los drogodependientes, con la particularidad de que la adicción a los videojuegos no se explica por una acción biológica o bioquímica, sino que en este caso es psicológica, a juicio de la psicóloga Clara Marta. Y comenzamos con nuestra sesión musical hablando de Manuel Carrasco Galloso, que nació en Isla Cristina, en Huelva, el 15 de enero de 1981. Es un cantante post-español que participó en la segunda edición del concurso de telerrealidad musical Operación Triunfo, emitido por Televisión Española, donde quedó en segundo lugar. Ha vendido cerca de 1 millón de discos en sus 15 años de carrera.
Vienes a por mí como un huracán sincero, desvistiéndome la vida y comiéndome por dentro. Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento, cuerpo a cuerpo entrelazados, ya gastamos el momento. ¡Mira! Sígueme, te daré mi corazón, no lo mates por favor, y deja que sueñe. Seguiré la señal que tú me das, como el río cuando va con su corriente. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón a decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas.
A los 11 años recibe como regalo su primera guitarra, con la que inicia su aprendizaje. Ya adolescente, comienza a reunirse junto a un grupo de amigos en un local para ensayar y hacer versiones de chirigotas y comparsas de carnaval. Entrado en el ambiente musical carnavalesco, comienza a actuar y componer, lo que le lleva a plantearse iniciar una carrera profesional.
Tengo un trocito de mar dentro de una caracola que cuando la escucho suena musiquilla celestial. Tengo un trocito de mar y un barquito de madera con las velas de palmera que sonríe al navegar.
Ahora lo bonito.
Tengo un pozo de coral llenito de sol y sal al lado de una higuera.
Oye.
Donde yo suelo beber para quitarme la sed y para quitarme la pena.
Ole.
Tengo un cielo azul.
Ole, ole.
Que se adormece con los vaivenes de la marea.
Oye.
Tengo un cielo azul, azul marino como los ojos de mi morena.
Ay,
morena, ay morena. Tengo una catedral con mis cigüeñas que adorna su campanario, donde anida mi Carmen, mis Dolores y mi Virgen de Rosario.
Bien.
Un castillo
bien,
donde mora mi amor, mi ermita, mi reliquia, su devoción. Tengo un puñado de arena entre marismas y pinares, que es un trocito de gloria que Dios le robó a los mares. La herencia que me dejó mi abuelo, yo no sé ni cuánto vale.
2002-2003, Operación Triunfo. entró a formar parte de los 17 concursantes en la segunda edición de Reality Operación Triunfo. Estuvo 5 meses metido dentro de la academia, llegando hasta el final, clasificándose como ganador. Tras Ainhoa, Canta la Piedra. Fue elegido favorito en la primera gala, tras interpretar con Hugo Salazar el tema Entra en mi vida. Tras ello, sería favorito en 3 ocasiones más, dando nuestro apoyo que ya por entonces tenía parte del público. Al ser uno de los 3 ganadores, optaría junto a Ainhoa, Canta la Piedra y Beth por representar a España en el Festival de Eurovisión 2003. Celebrando en Ría, Manuel Carrasco presentó la propuesta Viviré y Moriré, canción que sería incluida en su primer disco. Finalmente, fue Beth la elegida para representar a España con su tema Dime. Su segunda posición también le hacía meritorio de una carrera discográfica, que le permitiría grabar su primer disco, titulado Quiéreme, y en el que pudo incluir 4 temas compuestos por él.
Hacia el año 2003, firmó su primer debut discográfico. Su debut discográfico llegó en 2003 con Quiéreme, producido por Miguel Ángel Arenas, El Capi, y grabado durante los meses de febrero y marzo en los estudios Sintonía de Madrid. El disco es una combinación de música pop con aire flamenco. ¡Que corra el aire!
Playa desierta.
El primer single extraído de este trabajo discográfico es un tema lleno de sensibilidad, compuesto por el mismo. Quiéreme contiene 13 temas y cuenta con colaboraciones de artistas como Ketama y Pancho Céspedes, así con 4 canciones escritas por el propio Manuel Carrasco. El álbum superó las 200.000 copias vendidas y obtuvo el doble disco de platino.
Que nos dejó, que corra el aire de las olas.
...2004-2005... consolidación y primera gira Manuel Carrasco. El segundo disco de Manuel y primero homónimo la consolida como artista, llevándole a ofrecer más de 80 conciertos por toda España. Contiene 13 temas que van del pop a la rumbita, como también baladas, es decir, un disco variado expuesto al público en octubre del mismo año. La grabación del disco se llevó a cabo en el estudio del IN de sonido Roberto Macano, Niña Pastori, Alejandro Sanz en Italia, muy cerca de Turín. Como productores ha contado con Jordi Armengol y Jordi Cristeu, Joyce Chaz, Alejandro Sanz, Niña Pastori, Kimi Porlet. Con 50.000 copias vendidas de su disco, Manuel obtiene disco de oro.
Tercera parada, son 13 canciones y un tema extra, 14 temas que fueron al encuentro de Manuel Carrasco. Vinieron a mí y todas fueron merecidas por el vaivén de la vida, hasta llegar aquí y hacer que una parte de mí sea ahora parte de ustedes. Entre febrero y mayo de ese mismo año se grabó el disco, principalmente en el estudio Musicland de Avillonet de Puigventós, en la provincia de Gerona, y en el estudio Dangerous Music Recording de Nueva York, con músicos estadounidenses.
Después de pasar más de 2 años en una gira de concierto con su anterior álbum por España, en tercera parada se ve su caudal creativo. Quiso que el sonido de este nuevo álbum fuese más enérgico y contundente. Para ello contó con un equipo de producción de su confianza, el productor Jordi Cristeu, también uno de los productores de su anterior álbum, y Carlos Martín en la coproducción, a la que se sumó el propio Manuel Carrasco, además de sus letras, que siempre imprimen un sello inconfundible en sus trabajos. Para ese tercer disco el artista contó con músicos de primera línea. Una mayoría de ellos participaron en anteriores proyectos del artista, pero también ha venido oportunidad de incorporar a otros por primera vez, además del deporte de músicos estadounidenses en las grabaciones realizadas en Estados Unidos. Y al igual que el disco anterior, Manuel vuelve a alcanzar el disco de oro con 40.000 copias vendidas.
engancha la pena, se aferra a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva.
En el año 2008 y en el año 2009, Inercia y Expansión a Hispanoamérica. Su cuarto disco, Inercia, mezclado y grabado en Buenos Aires, Argentina, entre junio y julio del 2008, producido por el argentino Cachorro López, Paulina Rubio, Julieta Venegas, Andrés Calamaro y Diego Torres, fue publicado en dos versiones, la normal con 12 temas y la versión de lujo con 3 temas bonus y un DVD, sacado a la venta el 16 de septiembre de 2008. Ganó un doble disco de platino, teniendo una vez más el respaldo de público. Temas como Que Nadie, Sígueme, Menos Mal, lo llevaron a los teatros de España y también por países de Iberoamérica. Por ejemplo, México, Argentina, Chile, Puerto Rico, Costa Rica y Colombia. Escucharon en directo los temas del cuarto trabajo del compositor. Con el tema Que Nadie, a dúo con la cantante española Malú, Manuel superó pronósticos consiguiendo un doble disco de platino y se mantuvo número uno de las listas durante más de 7 semanas. El disco tuvo como primer sencillo el tema Sígueme, seguido de Antes de ti y de Que Nadie, con Malú. Algunas canciones de su álbum Inercia fueron utilizadas en la telenovela Cuando me enamoro.
Porque en tu boca encuentro la rebeldía más rebelde, y el amparo a mis deseos más ocultos. Esos que son descubiertos con la poca vergüenza de tus labios incandescentes. Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla. Ay, amor, si yo supiera la maravilla que me da. Antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor. Y cuando te conocí, no había comparación. Antes de ti, antes de ti, el cielo quise tocar. Y ahora en cambio vivo allí, desde que te vi llegar.
2011-2012, Habla y Habla segunda parte. Produce su quinto trabajo discográfico, Habla, un proyecto musical que crece con el encanto de Italia. Habla, grabado en dos meses de verano en el 33 Studi de Milán. Habla tiene la huella del productor Claudio Guidetti, Roberto Viccioni, Erbus Ramazzotti, Tonkio, Carmen Consoli, que da su mejor acento al disco, eligiendo a los músicos de su país, sacado en enero. Conformado por 12 temas y 2 singles, se consolida siguiendo un disco de platino, siendo el álbum primer lugar en ventas iTunes y el artista con mayor cantidad de presentaciones durante 2012. Porque hablar es una forma de escucharte y de que tener la oportunidad de que te escuchen, para entender y de que te entiendan. Es así como comprendí tantas cosas que no entendía. La palabra es la mejor arma del presente y del futuro, y aunque a veces hablar en alto se hace difícil, es la única forma de entenderse, de que el corazón se alivie, de que se resuelva los problemas, de que se abra la mente. Por eso este nuevo disco se llama así.
nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola, contigo estoy.
Después de 11 meses de recoger el éxito de su álbum Más Valiente, se edita Habla 2, donde se reedita la última entrega con 6 temas inéditos, entre ellos Mujer de las Mil Batallas, tema que pertenece a la campaña Bucler 0,0, menos 8 palabras, una meta donde 8 mujeres que sufren cáncer de mama le aportan una palabra con esas 8 palabras, compone esta alentadora canción, una versión del tema Prefiero Seguir Presente y una colaboración especial de la reinterpretación del estremecedor Espera un Momento, con Miguel Poveda y Josemi Carmona. Sale a la venta en noviembre de 2012, en 2 ediciones, normal e ilimitada. El disco se realiza con el fin de mostrar al público lo que había quedado por hablar en el primer disco y así expresarlo en la reedición del disco.
Hacia el año 2013 hasta el 2014, 10 años en la música y gira Confieso que he sentido. Manuel celebra los 10 años de su carrera con un disco recopilatorio, con las que son para él las mejores canciones de su carrera. Confieso que he sentido. Grabado en Londres, en los estudios Kensington Recordings y producido por el ganador de 2 Grammy, Martín Terefe, Jason Mixter, James Morrison, Train, Jamie Cullum, Elton John. A la antigua usanza como grababan los Beatles. El disco se puede encontrar en 2 formatos, uno normal y otro con una parte acústica, grabado en tarifa. Además, el recopilatorio consta con 22 temas, de los cuales 4 son inéditos. El single No Dejes de Soñar, que ya es un himno para muchas personas, Aprieta, Niña de la Voz Quebrada y Soy Afortunado, un paso doble dedicado a sus orígenes y raíces.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es
y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Y digo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, me levanto en el desierto. Soñé muchos los inviernos, necesito, no dependo y tú. Si estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo. Miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero.
Jurado de La Voz de Kids España, su sexto álbum Bailar el Viento y La Voz España. En 2015 participó como jurado en la segunda edición del talent show infantil La Voz Kids, junto a David Bisbal y Rosario Flores. Como coach fue ganador del programa gracias al triunfo del joven sevillano José María. Durante esta etapa presentó su nuevo single Llano, producido por Pablo Cebrián, cosechando un gran éxito musical. Un mes después presentó su nuevo disco titulado Bailar el Viento, con el cual volvió a consagrar su carrera como artista en 2016, situándose en el primer puesto de discos más vendidos en España, con un total de 89.500 unidades. Asimismo, el 28 de febrero de ese mismo año, el onubense es galardonado con la Medalla de Andalucía, premio que también recibió el bailador Israel Galván.
Compañera mía, vamos juntos a bailar el viento. Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento. Compañera amiga, sé de tus heridas tu sueño despierto. El miedo no puede secuestrar lo nuestro. Compañera mía, si algún día estás perdida y sin ganas de intentarlo, prenderé la estrella, la del fuego que no quema, para que ilumine tu paso. Compañera mía, quizás no pueda algún día liberarte del fracaso. Me mata pensarlo. A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos. A veces romperán las sudas en los huesos. Y cuando sople el huracán, toma mi mano y sin hablar, verás cómo escapar, cómo bailar el viento, cómo bailar el viento. Compañera mía, nunca encuentran la salida los que viven derrotados.
cada suspiro, escucha bien lo que te digo, nunca olvides que te amo. Compañera mía, esta canción no se termina, siempre te estará soñando. Que sigas soñando, que
sigas soñando.
A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos. A veces romperán las dudas en los huesos. Y cuando sople el huracán, toma mi mano y sin hablar, verás cómo escapar, cómo bailar el viento, cómo bailar el viento. Y a veces tú, y a veces yo.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Finalizamos un programa más, esperando que haya sido de vuestro agrado. Felicitamos a nuestros compañeros y compañeras que han colaborado en esta edición.
Hoy hemos hablado de la dieta saludable contra el cáncer, de dormir con tus mascotas, de soy adicto a los videojuegos, de los errores en la cocina, los refranes de febrero y, por último, pero no menos importante, en nuestra sección musical, Manuel Carrasco.
Hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.
Hasta pronto. Hasta pronto.